teléfono de línea para que nos llamen. Allí está Paola en la producción que los atiende. 425-7931 para los oyentes que se comuniquen con temprano es mejor. Pasaron 47 minutos de las 7 de la mañana. Creo que tenemos una nueva comunicación, Rodrigo, para compartir con todos nuestros oyentes.
Así es, Viviana, 7 de la mañana con 48 minutos y está en línea Néstor Américo, que es director del CCT número 6506, doctor Ramón H. Lemos, exdirector de Educación Técnica y Trabajo de la provincia. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días, Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, te saludamos.
¿Qué tal, Viviana y Rodrigo? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, la ley de educación es el tema, por supuesto, quizás más importante después de la pandemia en la provincia de Mendoza, a partir de que el Poder Ejecutivo dio a conocer este proyecto que quiere modificar la educación en la provincia de Mendoza. Ya distintos sectores se han manifestado en contra, el SUTE y el SADOP han dado a conocer sus opiniones, y empezamos a ver en las redes sociales cómo muchas personas van manifestando su oposición en sus perfiles. Bueno, queríamos saber cuál es la situación de los CCT, Américo, y que nos cuentes en principio qué es un CCT y de dónde se paran para analizar esta ley.
Perfecto. Bueno, como vos decís, la ley de educación o la propuesta de reforma de la ley es una actividad trascendental, ¿no? Y primero que nada, como actividad trascendental y que va a influir en el futuro, a mi juicio debemos asegurar la participación de todos, ¿no? Y esta participación virtual que hoy podemos llegar a tener no asegura la universalidad de que todos podamos participar. De hecho, en los dos congresos, el precongreso y el congreso virtual que se hizo, yo no pude entrar, y así como yo, muchas personas, ¿no? Entonces, comienza a ponerse turbio el ambiente, y mucho más cuando encontramos una propuesta de ley en donde tiene muchísimos errores y muchísimas omisiones. Es el hecho de las escuelas artísticas, las EFI, que son las escuelas de formación integral para personas con discapacidad, y el caso de los CCT, que son los Centros de Capacitación para el Trabajo, que bueno, me voy a concentrar en ese espacio. Los Centros de Capacitación para el Trabajo, para que tengan idea, son 80 escuelas a lo largo de toda la provincia en donde se brinda capacitación laboral, capacitación en oficios. Es el único eslabón no formal que tiene el sistema educativo, y digo no formal y pongo el acento porque no brinda terminalidad educativa, ¿sí? Son cursos de formación de oficio, no está dividido en ciclos, y la heterogeneidad de su sujeto de aprendizaje, o sea, sus alumnos, es inmensa. O sea, van desde los 15, 16 años hasta alumnos de 50 años. ¿Sí? Que por ahí hay un error conceptual del director general de escuela, mezclando la formalidad y la no formalidad de los CCT. Los CCT existen desde hace muchos años, ¿sí? Pero acá hay un antecedente importante que han omitido, es la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional, la 26058, en donde en el artículo 9 define cuáles son las instituciones que son de ETP. Y en esa ley claramente define a los Centros de Capacitación para el Trabajo como parte de esa modalidad. En donde en el artículo 77 y subsiguiente, en esta propuesta de ley, lo omite completamente. ¿Sí? Entonces, la verdad que uno se pone a pensar y a ver por qué esta omisión, si esta omisión ha sido un error involuntario o si es una cuestión que es a propósito y hay intenciones solapadas en ese párrafo de la ley. Así es que situación,
si en cuanto te entendemos bien, discúlpame, la propuesta del Poder Ejecutivo no tiene en la ley, en el texto de la ley, la presencia de los Centros de Capacitación para el Trabajo.
Exactamente. Define dos espacios, que es la educación media y la terciaria. Con lo cual, está equivocado y además de eso está desoyendo una ley nacional, ¿sí? Pero además de eso, además de no solo desoír la ley nacional, estamos hablando de una ley nacional que financia la vida de la educación técnico profesional en Mendoza. Esto significa que desde la ley nacional, las escuelas técnicas y los centros de capacitación para el trabajo y los institutos de educación superior técnicos se financian sus estructuras físicas, sus herramientas, sus insumos, sus materiales y un sinnúmero de cosas que provienen del presupuesto de la nación. Provienen en realidad de un porcentaje del PBI que es destinado a esta tarea. Lo que significa que no solo nos quedaríamos fuera de la ley, sino que también nos quedaríamos fuera del financiamiento. Y eso, a la corta, termina siendo la muerte de las escuelas. Eso es así. En donde hay más de 20.000 alumnos en toda la provincia, 20.000 alumnos que no han tenido la oportunidad de formarse y que es quizás la única posibilidad que tienen de poder variar su calidad de vida, encontrar un trabajo o sostener el que tienen. Entonces el impacto es grandísimo y el impacto social me parece que no lo están midiendo.
Néstor, ¿qué tal? Viviana te saluda. Nos preguntamos qué pasa entonces cuando se habla, ¿no?, de esta herramienta transformadora como es la educación generadora de igualdad y de oportunidades, cuando nos estás diciendo que se está obviando a tantas personas que están capacitándose, ¿no?, para un trabajo, para un oficio. ¿Ustedes qué es lo que piensan hacer con respecto a este tema que se presenta con esta nueva ley de educación?
Mira, la verdad que lo que planteas es muy cierto, porque si uno recorre las buenas intenciones de la propuesta de ley y encontrás estas omisiones, decís, che, pero no son tan buenas intenciones. Entonces, realmente esto al menos es desprolijo, ¿sí? Y situándome en un montón de carencias que hoy tiene el sistema educativo, un montón de cosas que son deudas pendientes y que tienen que ver con estas buenas intenciones que escritas se ven muy lindas, no hace falta cambiar una ley, ¿sí? Porque si vos vas a la ley que se pretende derogar, también están escritas, ¿sí? Entonces la igualdad de oportunidades, el acceso universal, todo lo que plantea, también lo está planteando la vieja ley. Acá lo que hace falta es decisión política y gestión, compromiso y capacidad para hacer posible todo eso, ¿sí? No una ley nueva, eso no es. Y además de eso, en las cosas nuevas que están sucediendo hoy, sí, seguro que hay que regularlas. Hay que regularlas y hay que hacerlo bien, pero no necesariamente desde el marco de una ley y en el medio de momentos de pandemia, ¿sí? En donde no todos podemos participar, no todas las voces se hacen oír. Estas asimetrías que encuentro en el sentido de la oportunidad, en el texto, de cómo está redactado, de en donde yo veo un montón de incoherencias y desconexiones en el mismo texto del borrador de la ley, es que me hacen pensar de que bueno, no sé cuáles sean realmente las intenciones de hacerlo ahora y de hacerlo de esta manera.
Muy bien, Américo, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional y esperemos saber cómo evoluciona esta situación. Ha sido muy amable.
Bueno, cómo no, muchas gracias por darnos el espacio y bueno, que tengan muy buenos días.
Igualmente. Gracias, buenos días.
Era el diálogo con Néstor Américo, director del CCT número 6506, doctor Ramos H. Lemos, y ex director de Educación Técnica y Trabajo de la provincia. 7:56, nos separan algunos minutitos, exactamente 4 de las 8 de la mañana, y vamos a leer una breve información internacional. En este caso tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo, que ha informado que la pandemia ha causado hasta el momento la pérdida de 495 millones de empleos solo entre los meses de abril y junio en todo el mundo. Por supuesto, estamos hablando. La pandemia también desplomó este año el salario de los trabajadores en 3,5 billones de dólares, una cifra mayor al equivalente de los 400 millones que la organización había arrojado en un informe en el mes de junio en comparación con el año previo. El coronavirus, como decíamos, causó la pérdida de casi 500 millones de empleos solo entre abril y junio y desplomó en ese monto en 3,5 billones de dólares los ingresos de los trabajadores, según un informe que dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo este miércoles, mientras la pandemia recrudece en Europa y sigue sin dar tregua en nuestro continente, en América. Hasta el momento, y desde el primer caso de COVID-19 detectado en la ciudad china de Sichuan, en diciembre pasado, el mundo acumula más de 31 millones de infectados y ya registra al menos 970 mil víctimas mortales, mientras que más de 21 millones de personas se han curado de esta enfermedad. Además, ayer se contabilizaban 300.000 contagios, casi 310.000 contagios y casi 6.000 nuevas muertes, de las cuales 1.080.